Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos sobre el Día Mundial de la Malaria. Interesante, ¿verdad? Prepárate porque este programa viene cargado de noticias y curiosidades igual de interesantes o incluso más. ¿Quieres saber cuáles son? Soy Guillermo Sola y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscellaneous hablaremos sobre las matemáticas escondidas en la Sagrada Familia. En Planos Paralelos celebraremos el Día de la Astronomía y en Busca del Vuelo 19 averiguaremos cómo saber la edad de una estrella. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las nuevas noticias científicas de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Cuaderno de bitácora.
La final del concurso de cristalización en la escuela en Aragón recupera la presencialidad. De este modo, 1.550 estudiantes y 75 profesores de 43 centros de educación secundaria de Zaragoza, Huesca y Teruel presentaron sus proyectos ante un jurado de expertos.
El evento tuvo lugar el pasado 6 de mayo en el campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza y contó con personalidades como la delegada del CSIC en Aragón, María Jesús Lázaro, y el decano de la Facultad de Ciencias, Luis Alberto Morellón.
Geología Zaragoza es el mayor evento de divulgación de la geología en España. El 7 de mayo se organizaron 4 excursiones a lo largo del día donde se destacaron los puntos de interés geológicos del casco urbano de Calatayud. El objetivo era responder a la pregunta: ¿hay geología en el casco urbano de Calatayud?
El atractivo de esta zona se debe a que la localidad muestra que ha sido capaz de adaptarse a su entorno y a su topografía, generando diferentes usos y estilos constructivos a lo largo de los siglos. Por ejemplo, un llano próximo al río, la llanura de inundación o las calles con pendientes que bajan desde la Sierra de Armentia.
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza celebra el Día Internacional de la Astronomía con varios telescopios para observar la Luna.
Pretenden motivar a niños y jóvenes para que se interesen por esta ciencia. Te contamos más acerca de este día en Planos Paralelos junto a los protagonistas de la noche.
Un cuadrado mágico es una cuadrícula de números donde cada fila y cada columna suman el mismo valor. ¿Adivináis dónde puede haber uno? En la fachada de la Sagrada Familia hay un cuadrado mágico de 4 filas y 4 columnas donde cada fila y cada columna suman 33. Te contamos más sobre la magia de las matemáticas de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Para entender mejor en qué consisten los cuadrados mágicos, os diré otro ejemplo. Un sudoku es un cuadrado mágico donde cada fila y columna suman 45. En la Sagrada Familia, si dividimos cada número del cuadrado por 33, obtenemos una cuadrícula donde cada fila y cada columna suman 1.
De esta forma, cada fila y cada columna explica las probabilidades de una variable aleatoria. Podemos comparar una variable aleatoria con un dado trucado, donde los valores de la variable corresponden a las caras del dado y las probabilidades a la posibilidad de que salga cara.
En el caso de la Sagrada Familia, imaginemos un dado con cuatro palos: la pica, el corazón, el diamante y el trébol. Al tirarlo, la probabilidad de que salga cada palo es 1 dividido entre 33, 14 dividido entre 33, 14 dividido entre 33 y 4 entre 33, respectivamente, lo que haría referencia a las filas.
La magia está en que las columnas describen otros dados de cuatro caras, que determinan el color del palo. La idea clave es que cada número de un cuadrado mágico juega dos papeles a la vez. Describe la probabilidad de obtener el palo en relación a su fila y la probabilidad de obtener el color en relación a su columna.
Los cuadrados mágicos describen procesos estocásticos. Esto significa que cada fila y cada columna describen un dado cuántico, es decir, una medida cuántica. La clave es que cada entrada juega dos papeles a la vez, uno respecto a los horizontales y otro respecto a los verticales.
Y, por tanto, hay dos conjuntos de medidas, las horizontales y las verticales, que se pueden describir mediante la misma cuadrícula.
Nos situamos en California, año 1973. El presidente de la Asociación Astronómica de California del Norte, Doug Berger, decidió que la astronomía tenía que celebrarse al menos una vez al año. Todo ello con el objetivo de acercarla a la población, inundando las ciudades de telescopios. El 7 de mayo por la noche, los telescopios inundaron la entrada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Acompaña a Sonia La Peña en esta experiencia.
Un pueblo, un cielo. Ese es el lema del Día Mundial de la Astronomía.
Así lo han celebrado los expertos de la Facultad de Ciencias y de la Agrupación Astronómica de Huesca.
El profesor de Física Teórica en el área de Astronomía y Astrofísica, Manuel Membrado, nos ha hablado sobre ello.
¿Esperabais tanta acogida por parte de la gente a la hora de esta actividad?
Bueno, es que siempre es una sorpresa. Es decir, hemos hecho bastantes actividades de tipo y ha habido momentos que ha venido barbaridad de gente, o sea, podemos hablar de 2.000 o 3.000 personas, y otras veces pues han venido pues del orden de 200 o 300 personas, ¿no? Entonces es siempre una sorpresa. Nosotros estamos contentos con la cantidad de gente que ha venido hoy.
¿Es la primera vez que hacéis este tipo de actividad?
No, llevamos bastantes años, hemos hecho bastantes actividades. Yo creo que igual superan las 10 actividades que hemos hecho.
Más.
O más de 10.
Desde eclipses de sol, eclipses de luna, pasos de planeta delante del sol, hemos hecho más. Llevamos ya, me parece que son casi 14 años. 14 años haciendo actividades, sacando telescopios a la calle.
¿Y qué es lo que podemos observar en una noche como hoy?
Pues hoy, digamos, no muchas cosas porque la luna, pues está en cuarto, pero aún así el fondo de luz que ponen en el cielo es grande. Entonces, no deja ver, por ejemplo, objetos de cielo profundo. Cuando dentro de un rato, que cuando se ponga la luna o por detrás del edificio, entonces empezaremos a poder ver, pues a lo mejor galaxias o podemos ver cúmulos de estrellas. Hoy tenemos la mala suerte, bueno, en estos días, que los planetas se ven al amanecer. Entonces no tenemos ningún planeta al que podamos enfocar. En otras veces que hemos hecho observaciones de Luna, ha coincidido pues, con Júpiter o con Saturno, entonces telescopios los teníamos a planetas y a Luna. Pero hoy solamente a Luna. Cuando se ponga, sí que entonces igual echamos algún vistazo a alguna galaxia.
¿Cuál es el mejor escenario o el mejor momento del día o el mejor lugar en Zaragoza para observar desde un telescopio?
Bueno, Zaragoza, un telescopio no, porque hay mucha contaminación lumínica, estamos en una ciudad, entonces hay que salirse fuera de Zaragoza para observar el cielo. Nosotros cuando hacemos observaciones cercanas nos vamos a Leciñena, que está relativamente cerca, pero nos quitamos bastante contaminación lumínica. Entonces en Leciñena sí que hacemos observaciones.
¿Y qué han podido observar allí en especial?
Sí, bueno, pues ahí la mayor parte lo hemos dedicado a observar galaxias, a observar nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias es bueno, pues el final de una estrella como el Sol. Y bueno, pues también hacer fotografía, astrofotografía.
¿Cómo está viviendo esta experiencia esta noche?
Bueno, lo que podemos es agradecer a la Facultad de Ciencias que bueno, pues nos da toda la ayuda posible para que podamos hacer estas instalaciones.
Por otro lado, Oswaldo Felipe trajo un telescopio de mayor envergadura.
Bueno, el telescopio en sí no, pero sí que el sistema para verlo sí, está manejado por un mini PC, por una Raspberry, y está controlando una cámara que está puesta donde el ocular. Entonces, en este telescopio la gente no viene a poner el ojo, sino que esa cámara, el mini PC, está conectado a un proyector, y entonces estamos viendo ahora en pantalla pues algo que, por muy gordo que sea un telescopio, no se puede ver ahora, que es un cúmulo globular. Está haciendo fotos y sumando una tras otra, apilándolas para poder ver cosas que son muy tenues.
¿Y por qué decidió adquirir este telescopio y no los otros algo más sencillos?
Empecé por el sencillo, lo que pasa que esto es como una evolución, ¿no? Es el sistema que utilizo yo para hacer astrofotografía, pero sí que tenía yo el proyector, es un proyector antiguo, y se me ocurrió juntarlo, unirlo para poder enseñarlo a grupos así.
Nadie quiso faltar a esta cita con la astronomía.
¿Me puedes decir qué has visto a través del telescopio?
La luna.
¿Y te ha gustado?
Mucho.
¿Me puedes describir la imagen?
Era como una especie de... como... no sé cómo explicarlo, era como una bahía con cráteres dentro y agujeros y montañas y todo eso.
¿Y por qué has venido?
Para ver la luna y las estrellas y todo.
¿Te gusta?
Sí.
¿Por qué te gusta?
Porque es como ver el espacio en persona.
Cuéntame un poquito lo que has visto a través del telescopio y bueno, tu experiencia en la noche de hoy.
Pues bueno, estamos viendo la luna, hay varios telescopios y la verdad que se ve diferente en cada uno de ellos, alguno más nítido, pero la verdad que en todos es impresionante, se ven muy bien los cráteres lunares y las sombras, es muy chulo la verdad. Y pues está muy bien, el ambiente que hay está muy chulo. Además, la gente que está aquí con los telescopios es majísima y te explica todo lo que, todas las preguntas que tengas, te lo explica y la verdad que está muy bien.
¿Por qué has decidido venir?
Bueno, estoy haciendo un curso de astronomía y nos comentaron que podíamos venir y todo, y la verdad que sí que me llama mucho la atención, porque tú puedes ver la luna así a simple vista, pero está muy bien verla así, y sí, tenía mucha curiosidad.
¿Qué ha visto a través del telescopio?
Estamos viendo la fase lunar, entonces se ven los cráteres y se ve la luna con muy buena definición. Lo ideal de estos aparatos es para visualizarlos durante un rato. También lo bueno que tienen es que puedes hacer fotografías a través de ellos. Pero hoy está el día con aire, pero se ve bastante bien la fase lunar. La fase lunar que tenemos hoy es creciente de 6 días. Sabes que cada fase son de 7 días. La siguiente será luna llena.
La experiencia no ha dejado a nadie indiferente.
Averiguar la masa de un objeto astronómico o la velocidad de rotación de una estrella es más sencillo que saber su edad. Aún así, existen técnicas que se llevan a cabo para aproximarse al año de nacimiento de estos cuerpos. Te cuento algunas de ellas en busca del vuelo 19 junto con Sonia La Peña.
En busca del vuelo 19.
En efecto, averiguar la edad de una estrella es complicado, a no ser que hablemos del Sol. Nacida hace 4.603 miles de millones de años, es la única estrella de la que podemos saber su edad exacta gracias a que disponemos de los materiales de los que está formado.
Esto es algo que no ocurre con otras estrellas. A pesar de ello, existen indicios que nos permiten averiguar su edad. El primero de ellos es la cantidad de metal en las estrellas, y el segundo, infiriendo sus órbitas en el pasado.
Si observamos pocos metales en ellas, las estrellas serán antiguas porque han nacido sin estos compuestos. Por su parte, podremos determinar que son recientes aquellas estrellas que se mueven juntas en grupo.
Además, la edad de las estrellas se puede medir en función de la cantidad de litio que contienen. La sismología estelar también ayuda a discernir entre estrellas antiguas y recientes. Esto es posible gracias a que los modos de vibración revelan la densidad, un factor que se relaciona con la edad de los astros. El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Nos escuchamos la semana que viene con más ciencia. Aunque si no quieres perder el hilo, ya lo sabes. Puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.